Muchas veces pensamos que si nuestra especie tiene un día de punto o un momento de punto final, igual es debido a, bueno, pues organismos que les veamos más fuertes, más poderosos de alguna manera que nosotros. Pues no te fíes, porque mira, una pandemia provocada por un microorganismo lo que nos ha hecho tambalear. Y yo, si eso puede ser algún día o va a ser, lo veo más por la parte de los más pequeños, pero muy poderosos, que de los grandes. ¿Hablamos entonces de ciertos organismos sobre los que hay mucho que decir y todavía no se ha dicho, a no ser que alguien como nuestro invitado lo vaya sacando un poco a flote?
Pues me parece que los conoce a todos, ¿eh? A los micro y a los macro. Los ha reunido a todos, bueno, no a todos, pero a muchos de ellos, en un libro que se llama Superorganismos, que es el título del nuevo libro que acaba de publicar Raúl Rivas. Es doctor en biología, catedrático en microbiología en la Universidad de Salamanca, es además director del Servicio de Producción e Innovación Digital de la Unidad de Cultura Científica, todo eso, y de la innovación de la Universidad de Salamanca, y nos puede contar algunas curiosidades sobre esos organismos grandes y pequeños que verdaderamente nos maravillan e incluso nos confunden, porque hasta le voy a preguntar a Raúl por si también hay fake news en esto de los superorganismos, que yo he visto fotografías en internet de mirar qué ha aparecido en la playa de no sé qué, y luego digo, pues es mentira, si esto se lo han inventado.
Puede ser.
Vaya ganas de inventarse seres que no existen con las curiosidades que hay en los que sí que existen. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Raúl, muy bien. Pues es verdad, ¿no? Que también incluso hay veces que aparece alguna imagen que ha generado la inteligencia artificial y que igual hasta tú mismo dices, vaya pérdida de tiempo, cuando sí hay animales que son fascinantes sin necesidad de meter la IA por medio, ¿no?
Pues es verdad, y por eso es tan importante la divulgación científica. Es importante porque ayuda a la gente, al público en general, a construir un pensamiento crítico para saber si una foto es falsa o no es falsa, y teniendo en cuenta también todos los seres extraordinarios ya que pueblan nuestro planeta, pues quizá no sea necesario ni utilizar Photoshop ni utilizar IA para crear imágenes alucinantes.
Y tanto que sí. Por ejemplo, hablas en este libro de la langosta, que dirá la gente, hombre, estáis hablando de animales impresionantes, y ahora me sacáis la langosta. Impresionante de rica es, pero impresionante también es su propia biología, ¿no?
Sí, bueno, tiene capacidad para reparar constantemente su ADN, con lo cual, bueno, en principio podría permanecer, digamos que eternamente joven, si fuese capaz de, o si tuviese suficiente energía para regenerar su caparazón. Podríamos tener langostas de 3 metros, de 4 metros. Bueno, eso no llega a ser posible, pero sí que se han conseguido alcanzar tamaños de más de 1 metro, de más de 20 kilos de peso. Pero bueno, quizá la langosta, como bien dices, es más o menos conocido, pero aquí, en este libro, hay muchos otros seres extraordinarios que en general son desconocidos para el público no versado en las diferentes materias.
Es verdad que algunos de ellos tienen un poderío por su poder de autorrestauración o de crecimiento, en fin, y otras cuestiones que algunos X-Men ya los quisieran para ellos, ¿no?
Ya lo quisieran. Ahora que se estrena, bueno, que se acaba de estrenar la película de Lobezno y Deadpool, bueno, pues tenemos Lobeznos y Deadpool en el mundo de la naturaleza, que son capaces de regenerar sus órganos, sus extremidades de una manera asombrosa, de tejidos complejos, incluso algunos de ellos son capaces de prácticamente alcanzar la inmortalidad en procesos de regresión una y otra vez hacia estados juveniles y volver otra vez hacia adelante y volver hacia atrás de una forma que no hay muerte por envejecimiento en algunos de estos organismos.
Ya, es verdad. Claro, hay animales, como estás diciendo, u organismos que pueden llegar a regenerarse, como estás explicando. Hay otros que igual no pueden regenerarse, pero casi daría igual a nivel biológico, porque lo que sí pueden es reproducirse de forma masiva. Hablas de la paloma migratoria, que es una de las aves que fue de las más abundantes del mundo, hasta 5.000 millones de individuos en su momento. ¿Qué es lo que hace que alguna especie se pueda reproducir tan fácilmente como para convertirse incluso en auténticos problemas, ¿no? Incluso plagas.
Bueno, esto, el ciclo reproductivo de los diferentes animales, o incluso vegetales, o incluso microorganismos, es muy diferente, y son estrategias para permanecer, para sobrevivir. Algunos de ellos necesitan tiempos de gestación muy cortos, numerosos individuos cada vez que hay una puesta reproductiva, simplemente porque son base de la cadena alimenticia, que son consumidos por otros animales, y si no hubiese tantos, terminarían por extinguirse, como pasó en el caso de la paloma migratoria y en los cuales nosotros, el ser humano, fuimos un factor fundamental. Había tantas, eran tan fáciles de cazar y había tanta hambre que al final terminamos por acabar con la especie.
Fíjate, y parecía imposible, me imagino, en aquel momento, pero no lo fue.
Y es verdad. Y todos estos organismos extraordinarios, maravillosos, también nos da pie a los científicos a poder estudiar los modelos en cómo se reproducen, cómo son capaces de multiplicar sus células, cómo son capaces de regenerar sus extremidades para poder trasladarlo y poder usar ese conocimiento en poder dar solución a problemas de salud de las personas.
Claro, Raúl, porque te iba a decir que posiblemente por sus características algunos resultarán beneficiosos, como tú dices, con la observación y la investigación científica para ver qué podemos succionar de todo lo bueno que tienen, y otros igual amenazantes para nosotros, ¿no?
Bueno, al final la naturaleza es un conjunto de multitud de factores que todas ellas tienen que estar en equilibrio. Cuando existe, bueno, pues ese desequilibrio por diferentes factores, algunas veces ocasionados por nosotros, pues algunos organismos se pueden constituir en un problema. Eso también lo sabemos, lo tenemos claro, y por eso es importante conocer toda la diversidad que tenemos en el planeta, cómo se relacionan unas especies con otras, cuál es su papel, cuál es su rol, y bueno, también en parte este libro pues muestra algo de esto, aparte de contar historias, de contar aventuras, pues la intención es transmitir conocimiento, transmitir información al lector, a la lectora.
Sí, es verdad que conocemos quizá mucho sobre los animales, ¿no? Desde que somos pequeñitos enseguida empezamos a nombrarles, ¿no? Y a conocerles, desde los más cercanos hasta los más exóticos, pero hay unos organismos a los que no les nombramos demasiado, si acaso para decir, ¡ah, qué asco! El mundo de los hongos, que también están vivos.
Efectivamente, los hongos es un mundo extraordinario.
Total.
Algunos de ellos tan importantes, fíjate, como que son los que nos ofrecieron la posibilidad de poder obtener penicilina, el primer antibiótico de uso humano conocido y que tantas vidas ha salvado en este último siglo. Y algunos de estos hongos también tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir a condiciones de estrés máximo, por ejemplo, dentro de un reactor nuclear o en condiciones de máxima radiación. Esto nos sirve a nosotros para saber qué estrategias son las que utilizan para poder combatirlas o trasladarlas de nuevo al ser humano para mejorar nuestra protección frente, por ejemplo, a la radiación ultravioleta del sol, que, como bien sabéis, es una de las responsables de originar o facilitar o fomentar el aumento de probabilidades de desarrollar cáncer de piel, por ejemplo. Es uno de los ejemplos.
También hay lugar para personajes y algunas leyendas que, bueno, pueden hablar de la visión de algunos seres que consideramos fantásticos, pero que quizá existieron. Ahí mencionas también algo en el libro, ¿no?
Sí, también, bueno, siempre me gusta en mis obras, pues, un poco representar cómo se entrelazan la ciencia con las artes, con las humanidades. En el libro pues hablo del hombre invisible, hablo de Wells como uno de los actores de ciencia ficción más importantes, y eso lo relaciono con si existe la posibilidad de que pueda haber animales invisibles. ¿Podemos llegar a ser invisibles? Pues puede ser perfectamente factible por diferentes métodos, por diferentes estrategias, y en el libro cuento cuáles son.
Sí, es verdad. También es verdad un poquito ahora escuchándoos que muchas veces miramos a los animales y decimos, uy, qué bien hacen esto, cómo les sale esto, voy a ver si lo puedo aplicar al ser humano. Tenemos a veces una forma de mirarles solo para sacar provecho, ¿eh?
Bueno, es una de las estrategias. De hecho, es lo que conocemos como biomimética. Es fijarnos en las soluciones que ha dado la naturaleza para poner fin a un problema y trasladarlo en nuestro beneficio. Hay muchas soluciones biomiméticas que hemos podido conseguir. El velcro es una solución biomimética. El tren bala japonés es una solución biomimética de cómo fijarnos en la naturaleza para hacer un tren mucho más eficiente y que sea energéticamente menos costoso, que no cause ruido. Bueno, hay muchos ejemplos. Entonces, también los superorganismos son modelos excepcionales para poder analizar cuáles son sus proezas y, bueno, en cierta parte, si podemos obtener un rédito como ser humano de ellos.
Sí, sí, está bien. Hablamos de los que están en la Tierra y los que creemos que pueden estar en el espacio exterior, ¿no? También te fijas en ellos. Y es verdad que a veces en nuestra cabeza pensamos en un marcianito de color verde, preferiblemente. Claro, luego cuando nos dicen, ¿alguno microorganismo vivió aquí? Decimos, va, qué chafada. Claro. Pero no, también es vida.
Claro, lo que es evidente es que la vida en el universo, que, a ver, hay bastantes probabilidades de que haya vida fuera de nuestro planeta Tierra, no tiene por qué ser como nosotros la imaginamos. De hecho, probablemente no será. Y en muchos sitios será más parecida a los microorganismos que conocemos o a algunos entes similares que a otras cosas que podamos vincular a películas o teleseries de extraterrestres.
Es que un microhongo igual es verdad que en peli no daba bien a cámara, No sé.
No da bien, pero sin embargo, bueno, han sido protagonistas de muchas películas.
También
para,
es verdad.
Para
también
bien,
es verdad.
Pero sobre todo para mal.
Sí, tienes razón. Es verdad.
Pones a Ben Affleck de intermediario entre el microorganismo y el espectador y ya
lo has hecho bonito.
Contar la historia.
Exactamente. Raúl Rivas, autor de Superorganismos, doctor en biología, catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca. Gracias por atendernos y por contarnos algunas pinceladas de este muy, muy recomendable e interesantísimo libro, ¿eh? Superorganismos, muy disfrutado. Lo recomendamos. Es que ricasco.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar un ratito con vosotras.
Lo mismo, Raúl.